Consultorio de Bolsa en Mercado Abierto aquí en Capital Radio, de la mano de Mark Rives, de Black Bear Broker. Hola Mark, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos enseguida a ir mirando a valores. Hoy ya le anticipo que nos están preguntando mucho por las compañías chinas que cotizan en Estados Unidos. Vamos a echar un vistazo a los índices. Vamos a ver qué le parece lo más relevante. ¿Qué está vigilando especialmente ahora, Mark?
Bueno, la verdad que te comentaba hace unas semanas que, bueno, pues que veníamos con esa divergencia en las tecnológicas respecto del resto del mercado. Esa divergencia sigue ahí, claro, pero bueno, cada vez más es menos. El mercado ha conseguido incluso recuperar una zona de resistencia muy importante, y el golpe alcista encima de la mesa después del agosto que vivimos, desde luego, es esperanzador. Yo sigo pensando que el síntoma de catarro del mercado sigue estando ahí, pero evidentemente hemos pasado de febrícula a estar pues con un poquito de tos, ¿no? Y que, por lo tanto, estamos en un mercado que en general lo está haciendo muy bien. Si cogemos los índices Equal Weight, si cogemos el Dow Jones, incluso si cogemos el CAC, que viene siendo el índice más débil, ¿no?, de los grandes índices bursátiles, pues también fíjate cómo termina el cierre de hoy, súper esperanzador. Yo creo que todo se va alineando un poquito en esa recuperación, y fíjate que pasamos ahí el titular del susto de Japón a la esperanza de China, ¿no? Y cómo Asia nos trae lo peor y lo mejor del mercado en cuestión de 2 o 3 meses, que por lo tanto estamos en un agosto turbio de Japón y un septiembre esperanzador por parte de China. Yo creo que lo de China pesa, y que la recuperación de Francia con las compañías de lujo, con las compañías de automóvil en Alemania, ¿no?, todo eso al final se beneficia, y evidentemente las compañías chinas, con lo cual creo que el mercado va a seguir subiendo.
Bueno, vamos con dudas de oyentes. Vamos, por ejemplo, con una de las personas que nos sigue en YouTube, que es Francisco, que quiere preguntarle por Inditex, Mark. Simplemente nos dice: Inditex, ¿un cohete?
Bueno, habrá que preguntárselo a Sánchez, el cohete. No, bromas aparte, sí, efectivamente, es una compañía súper buena, ¿no? De hecho, yo creo que, a ver, siempre decimos lo mismo, a toro pasado, pero en ese momento de máxima tensión, cuando pasó lo que pasó en Ucrania y Rusia, desafortunadamente muchas acciones cayeron, como es lógico, y ahí se penalizó mucho el negocio que podía perder Inditex. Y fíjate que de la narrativa más catastrofista nació pues la tendencia más inapelable de los últimos años. Y eso son cosas que pueden pasar. Entonces, ¿por qué no nos fijamos en Volkswagen, ¿no? O en compañías que vienen de una narrativa tremendamente terrorífica y catastrófica, y que a lo mejor tenemos delante una oportunidad generacional como esta tendencia de Inditex, ¿no? Pena no haberla cogido a tiempo. Pero pensar ahora que puede continuar, sí, pero pensar ahora en hacer dinero creo que es tarde. Es más un mantener que un comprar.
Venga, vamos con dudas de oyentes, de personas que nos han dejado notas de audio a través de WhatsApp, que aprovecho para recordar que nos las pueden ir dejando en el 687-050-600. Vamos a escuchar una.
Buenas tardes. Quisiera que, si pudiera ser el analista que esté esta tarde en el consultorio, a ver si me pudiese informar sobre esta duda que tengo. Tengo HL con unas pérdidas muy grandes. Diría que entre alrededor del 50%. Y quería saber si sería conveniente salirse y entrar en una de estas más seguras, por ejemplo, Iberdrola, que parece ser que pueda subir un poco y recuperar un poco ahí. Y también en Amper, también estoy ahí bastante tiempo, estoy perdiéndole aproximadamente un 10 o un 12, y no sé también si quitármelas o qué me aconseja el analista. Muchísimas gracias.
Bueno, tiene tanto OHLA como Amper. Está muy preocupado por estas posiciones, sobre todo por OHLA. Está planteándose, deshacer esa posición e irse a otras cosas como Inditex. Mark.
Sí. A ver, yo creo que aquí lo que me preocupa no es los valores que tiene, sino su conducta, ¿no? Porque lo que le diría es, fíjate que en OHL probablemente habrá pasado, o habrás pasado, amigo oyente, por una situación complicada emocional, ¿no? En el hecho de empezar a ver cómo cae el valor, empezar las dudas, y luego lo típico, que tú ya quedas a merced del libre albedrío del mercado, es decir, ya no sé qué hacer, ¿no? Y el mercado es peligroso. y la tendencia siempre domina. Deduzco por lo que me dice que diversifica. Y me gustaría saber cuál es el tamaño de posición en OHL para poder decir vende, ¿no? Porque a veces nos hemos equivocado y tenemos el 50% de nuestro dinero y hay que esperar algún rebote. Pero yo sí le puedo decir que lo que cambió mi trayectoria como inversor en el lejano 2000 fue cortar Terra cuando compré 50 y vendí a 11. Me dolió, Dios sabe lo que me costó tomar esa decisión. Y fue lo mejor que hice, porque luego se fue a 3, pero esa decisión me hizo cambiar para siempre mi comportamiento en el mercado. Por lo tanto, no puedo hacer otra cosa que decirle que venda, que al final o se olvide de recuperar, se olvide de Iberdrola, se olvide de esta operación, que mire adelante y simplemente que tome una decisión que sea la primera de muchas que va a tomar correctas. Que compre bien, ¿vale? Que se olvide de recuperar. Lo perdido está perdido y en el mercado no se recuperará nadie, nada. Se viene a ganar, no a recuperar. Por lo tanto, vamos a ver qué decisiones podemos tomar. En el caso de Ampere, tiene un 10% de pérdida, que mire el gráfico si puede en el YouTube. En la zona de soporte que tenemos en 0,09 es un nivel importante. Si pierde este nivel, que corte, que no le duela, porque en este negocio solo sobrevivimos cuando podemos tomar una pérdida pequeña. Si no, estamos a libre albedrío del mercado y le pasará como a HL, ¿no? Con lo cual, que vigile este comportamiento y sobre todo, y termino, que se olvide de estos valores, que se olvide. Los valores buenos hay que comprar, pero que se olvide de recuperar y de chicharros.
Vamos con uno de los oyentes que nos sigue en YouTube, que pregunta por el Banco Santander, Mark. Dice que tiene una posición en 4,10 y lo que le plantea es lo siguiente. Si ve opción de subida ante el anuncio del dividendo y la recompra de acciones, dice que tiene colocado el stop en el entorno de 4,20.
Bien, a ver... lo de siempre, ¿no? Vamos a obviar el mercado, ¿vale? Vamos a obviar el entorno del mercado, nos vamos a refugiar en nuestra Omaha, ¿eh? Vamos a ir a Nebraska como Warren Buffett y nos olvidamos de lo turbio del ambiente siempre hostil del mercado y nos centramos. Lo que pueda pasar va a depender del mercado, obviamente. El stop lo tiene bien, no sé si ha utilizado esta zona de mínimos para proteger el precio, me parece bien. Yo le recomendaría a lo mejor seguir algún criterio de media móvil, a lo mejor para seguir el precio, incluso poner un stop a la zona del 4,50 aproximadamente y apretar un poco más, porque es un valor en un sector complicado. Es cierto que puede atacar resistencia y continuar subiendo, pero yo aquí buscaría una operativa a corto plazo y creo que el precio ya se ha movido suficientemente bien como para que ponga el stop en 4,50 y sea un poco más... que aprieta un poco más la rentabilidad que tiene obtenida, ¿no? Con lo cual, ponga en 4,50 o en 4,20, me parece bien. Lo que haga el valor a partir de ahí va a depender del mercado. Las sensaciones son positivas, pero todo puede cambiar.
Venga, siguiente mensaje. Vamos a escuchar a este otro oyente que nos deja esta nota de audio, Marc.
Buenas tardes, José Luis, para Marc Rives. ¿Qué significa que Aircross con dos sopas... 3,90 y tantos, la última 3,84, aunque hayan dicho que descontarían los 10 céntimos de dividendo, 3,74, se haya bajado a la primera OPA de la empresa portuguesa? ¿Qué le parece?
Bueno, Aircross. No sé si le hemos perdido, Marc, si nos ha escuchado.
Al final, sí, escucho perfectamente bien. El caso de Aircross, pues bueno, lo hemos visto en Talgo, ¿no? Lo que hemos visto ahí puede pasar de todo. Al final, una OPA es libre mercado igual. El inversor tenía la posibilidad de vender a 3,92. Hemos querido apurar el último céntimo de la OPA y ahora el precio tiene dudas. No sigo esta OPA como para poder saber si se pone en riesgo la segunda oferta, que es lo que parece descontar el gráfico. Bueno, aquí lo más sensato a veces es tener paciencia y esperar el desenlace de la OPA. Se lo digo yo, que he esperado el desenlace de la OPA de Talgo y fíjese que me he quedado sin OPA, pero a veces estas cosas pasan. Paciencia y vamos a ver cómo se soluciona el tema de los.
Bueno, vamos con una cuestión que nos plantea una de las personas que nos sigue en YouTube. Quiere saber o le quiere plantear lo siguiente. ¿Cómo vería una recogida de los fuertes y rápidos beneficios en las empresas que están subiendo mucho estos días chinas y también en las firmas de lujo? Y después si recortan y dan entrada, volver a incorporarse.
A ver, esto lo que está presuponiendo el oyente es que vamos a tener la capacidad y la habilidad de detectar el máximo con precisión y que vamos a detectar con precisión el mínimo de la corrección. Y lo más normal es que si vende, el precio siga subiendo y que luego cuando corrija y compre, el precio siga corrigiendo. Es decir, no somos adivinos. Nuestro trabajo no consiste en captar todo el dinero del mercado. Hay que ser generoso con el mercado. Lo que tienes que hacer es dejar correr la tendencia. En China hemos tenido años de mercado bajista como para pensar que en un mes alcista vamos a salir. Hay que tener paciencia. Si tenemos paciencia, podemos ganar una gran tendencia en China. Y en el caso de las compañías de lujo, así como de las industriales que tenemos en Alemania, sobre desde luego la primera vela semanal contundente, por ejemplo, Louis Vuitton, que tenemos en pantalla, no es una señal para salir, es una señal para entrar, para reforzar la entrada, para mantener, ¿no? Tenemos que ser ambiciosos con las tendencias y sobre todo dejarlas correr, ¿vale? Vamos a dejar correr la tendencia, que tenga un sistema que no sea impulsivo, que no sea arbitrario, que sea una decisión que sepa tomar en el momento que quiera tomar. Y eso evidentemente exige tener un plan.
Venga, más cuestiones. Por ejemplo, vamos con un mensaje que nos envía Eusebio y pregunta por lo siguiente. ¿Cómo ve Beiersdorf, bolsa alemana, y la siguiente compañía es Capgemini para tomar posiciones, para comprar, Mark? Vamos con Beiersdorf primero.
Bien, parece que, bueno, ahora vemos todo fantástico, ¿no? Con las velas tirando, ya advertíamos que era momento de compra y ahora, pues, bueno, sigue estando ahí. Podemos poner un stop por debajo de los 122 y ver si lo que hemos visto ha sido una corrección un tanto mayor de toda la subida o pues realmente estamos en un punto de distribución. Por lo tanto, si entra ahora, que se proteja en Beiersdorf en 122 y si el precio reconquista la zona del 143-144, que o bien venda o bien ponga un stop break-even. Yo optaría por el break-even, no sea que el precio siga marcando tendencia, ¿vale? Pero es cierto que esta corrección última, pues hombre, es una corrección profunda que marca cierta debilidad y que a lo mejor transforma la tendencia en un rango lateral. Veremos, pero desde luego, punto de compra es, lo que veo mejor es Capgemini, por cierto, valor que hemos comprado nosotros hace pues un par de semanas atrás y que sigue reforzándose en un mercado del CAC que viene con mucha debilidad y que el patrón del CAC es comprador totalmente. Este patrón es importante en el caso de Capgemini y podría dar una vuelta al precio, pues como mínimo la zona de 210, 213 y por qué no en la zona de máximos, 227. Valor muy interesante, ambos, comparto la opinión del oyente, con lo cual felicidades por la selección, esperemos que lo sepa operar correctamente.
Bueno, vamos con otra consulta, en este caso con un correo electrónico, Mark, que nos envía César, en este caso desde La Coruña, y dice lo siguiente: quiere saber si piensa que podría ser un buen momento para invertir en el sector REIT sanitario y quiere saber que, bueno, quiere que le dé su opinión sobre dos valores de Estados Unidos que está siguiendo para entrar. Y niveles de soporte para tenerlos en cuenta. El primero de ellos es en el NYSE. El ticker son 3Ns de Navarra, es un REIT, y el segundo cotiza en el Nasdaq, el ticker es S de Sevilla, BRA, SBRA, la compañía es Sabra. Las está siguiendo para entrar, no sé qué, si le parece una buena idea.
A ver, desde el desconocimiento de las propias compañías, y ceñiéndome en exclusiva al comportamiento del gráfico.
¿Cuál va a mirar primero?
Sí, el primer valor que me has comentado, ¿vale?
Sí.
Lo que vemos es una zona de sobrecompra importante. Yo creo que no está en zona de compra, ¿eh? La compra estaba más en los 42. Ahora necesitaríamos esperar algún tipo de ajuste. Además, estamos en una zona de resistencia importante que puede marcar o bien toma de beneficio o bien control de la posición para ver si el precio descansa y sigue tirando. Pero desde luego necesita un reposo para incorporarnos en esta compañía, que es cierto, cotiza con fuerza, pero que espera un poquito a ver si corrige de alguna manera y nos permite reentrar. Aquí el desequilibrio está en el rentabilidad-riesgo y no tanto en que sea un mal valor, pero evidentemente hay tiempo.
A ver, que creo que hemos perdido el sonido con Mark Rives. No sé si Además, en el vídeo se nos ha quedado ahí congelado en pantalla. Intentamos recuperar. Ahora sí. La habíamos perdido por un momento, Marc.
El segundo valor, que era Sabra,
sí.
También un poquito. Sí, tenemos Sabra en zona de, también de sobrecompra, igual que antes. Que espera un poquito que el mercado se corrija, porque desde luego vemos velas de distribución y desde luego el mercado parece que está un poco flojo, ¿no? En el corto plazo, como para pensar que pueda extender esas fuertes subidas que viene cotizando. Buenos valores, pero a lo mejor el momento no es el más adecuado.
Vamos con Visa. Javier pregunta por esta compañía, la tiene ya en cartera, la tiene en $284, y por United Health en 580. Quiere saber si las puede conservar, mantenerlas en cartera pensando en un horizonte temporal de medio plazo, o sale, sobre todo de Visa.
No, Visa hay que esperar la corrección, stop en 250, a ver qué pasa, vamos a ver si se puede recuperar. Pero sí, mantener. United Health también es un valor que podemos esperar la corrección claramente porque es alcista. No sería un comprar, claro, pero sí son valores ambos alcistas a mantener.
Más valores, más títulos. Vamos con una nota de audio. Vamos a ver qué nos plantea este oyente, Marc.
Buenas tardes, José Alfonso de Sevilla. Una consulta para el analista. Estoy buscando alguna acción de minera de plata para entrar, por si me pudiera recomendar alguna y un posible precio de entrada. Gracias.
Bueno, pues una minera de plata, Marc.
Sí, Pan American Silver es la compañía que tenemos nosotros en cartera. Pues evidentemente es la recomendación que le vamos a hacer. Incluso ahora parece que rompe una resistencia importante, un valor que se puede incorporar todavía.
Venga, vamos con... Sí.
El ticker PAAS.
Perfecto. Félix nos envía un correo electrónico y pregunta por Steel Lauder. EL sería el ticker de este valor, Marc. La tiene ya en cartera y la tiene en concreto, nos dice, a 92. El otro valor por el que nos pregunta es Louis Vuitton, pero ya ha salido en el consultorio. ¿Quieres saber objetivos y stop para Steel Lauder?
Pues el objetivo es el rebote, es una tendencia bajista inapelable, el peor valor del mercado. Si lo que quiere o pretende el oyente es comprar el rebote en sobreventa, lo tiene que vender en sobrecompra, en torno a 120. Ponerse un stop por debajo del mínimo, en torno a 83, y a la que vea un poco más de subida, proteger el beneficio. Creo que ha comprado un poco tarde por el objetivo que tenemos de buscar el rebote. Necesitamos
Bueno, tenemos problemas, yo creo, con la conexión. Le perdemos de vez en cuando el sonido a Marc. Vamos a ver si mejora esa conexión y podemos seguir pues analizando gráficos, analizando valores concretos. Nos está hablando de Steel Lauder.
Mucho más para apostar definitivamente por Steel Lauder por si a largo o tenemos el rebote, pero lo normal es que lo volvamos a ver.
Estamos teniendo dificultades con el sonido, Marc. No sé si a nosotros nos escucha bien o no. A ver, yo creo que le hemos perdido definitivamente. Vamos a intentar optar, por hablar por teléfono para terminar al menos esta parte del consultorio, que nos quedan pocos minutos. Retomar el gráfico del valor con el que estábamos, que era precisamente Steel Lauder. Y luego, pues, continuar con otros títulos por los que nos están preguntando nuestros oyentes. Hay varias dudas, por ejemplo, también que nos plantean las personas que nos están siguiendo ahora mismo a través del canal de YouTube de Capital Radio. Mucho banco, por ejemplo, del mercado español, como es el caso, por ejemplo, de Bankinter. Creo que podemos escuchar a Marc, en este caso por teléfono, Marc. Perfecto, Marc. Creo que le tenemos al teléfono, ¿no? Para continuar un poco con ese análisis que nos estaba mencionando de Steel Lauder, porque nos hemos quedado un poco a medias, nos hemos quedado sin sus explicaciones.
Sí, disculpen. Estábamos hablando de Steel Lauder respecto a que es un valor, evidentemente, muy interesante desde el punto de vista del largo plazo, pero que todavía es muy pronto, porque efectivamente es una de las compañías más bajistas del mercado, y lo que estamos viendo es un rebote. Lo dejaríamos en ese contexto. Si el oyente lo que quiere es operar el rebote, lo debe de vender en la zona de sobrecompra, ¿sí? Y ahora mismo, pues vigilar los mínimos. Cualquier otra decisión puede ser un error de cálculo y nos puede llevar a que la compañía, después del rebote, vuelva a las caídas nuevamente, ¿no? Con lo cual, mucha prudencia con esa apuesta. Si lo que quiere es, insisto, comprar el rebote que estamos viendo en el valor, perfecto. Pero si tiene una visión de largo plazo por la caída, que se olvide, porque necesitamos mucho más para poder apostar por Steel Lauder.
Nos pregunta Alberto por Bankinter. ¿Quiere saber cómo lo ve ahora mismo el banco?
Bueno, sabes que estamos bastante negativos. Bueno, más que negativos, estamos neutrales en cuanto a los bancos europeos, ¿no? Sobre todo por el cambio de la política monetaria del Banco Central Europeo. Y eso es muy importante que lo tengamos en consideración, porque al final los bancos han ganado dinero, pues ya lo sabemos, ¿no? Por la subida de los tipos de interés, y ahora cambia el sesgo del Banco Central, pues es fácil adivinar que los bancos pues no ganarán tanto dinero, ¿no? A partir de ahí, lo que piensa el mercado siempre es soberano, y como decía Keynes, el mercado puede permanecer más tiempo irracional que nosotros solventes. ¿Qué está haciendo Bankinter? Atacar resistencia. Eso quiere decir que si la rompe, podemos tener un tramo importante, porque desde luego los bancos vienen cotizando en lateral desde mayo de este año. Así que mucho cuidado. Y de todos los bancos, el que tiene mejor aspecto técnico es Bankinter. ¿Se puede intentar una compra estando fuera? Sí, stop en 7,90. ¿Se mantiene si se está dentro? Por supuesto. Pero aquí lo que haríamos es ya pensar más en el corto plazo y veremos. A lo mejor los bancos discuten este escenario de subida, de bajada de tipos, y se disponen a dar otro tramo alcista. Veremos.
Bueno, nos queda poquito tiempo, Marc. Denos algún nombre, algún valor que sea.
Pues mira, pensando un poquito en esa sobreventa, te he hablado muchas veces con una posición de largo plazo en Porsche Auto Holding para comprar Porsche y comprar Volkswagen a muy largo plazo, ¿vale? Pero ahora mismo lo que buscaremos es un rebote, porque lo que estamos viendo con China es ese rebote que hemos visto en Louis Vuitton, por ejemplo. Y en el caso de Porsche, la compañía P911, la fábrica de coches, no nos confundamos, ¿vale? No estamos diciendo hoy el holding, estamos diciendo la fábrica P911, la marca de coches, la compañía industrial. Y ahí lo que estamos viendo es la posibilidad de que el precio rompa un patrón de vuelta a corto plazo. Ese rebote que decíamos en Steel Lauder es lo que vamos a buscar en Porsche. Ahí sí que el valor intrínseco es muy atractivo y buscaremos una operación hasta los 85. Creo que por ahí podríamos ver un rebote importante las próximas semanas. Y en este caso, si bien seguimos en el holding a largo plazo, ahí especulativamente aprovecharíamos el rebote y a ver qué pasa.
Marc Ribes, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Gracias y hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias a todos.